ojos atentos.
Atentos.
Un recorrido por los caminos de la plástica.
Bueno, y como les decía, ahora he tenido que hacer lugar aquí en la mesa de trabajo de Sábado Sarandí porque el volumen del libro Nada Llave, Metafísica del Arte Universal, desde la idea hasta su representación, de Ricardo Pickenheim, es realmente un volumen realmente grande. Él seguramente lo pesó, yo no estuve astuto y no lo pesé, pero ya me va a decir cuánto pesa. Pero además de eso, es lo que se llama un libro objeto, que ustedes saben muy bien que yo detesto esa denominación porque bueno, todo libro es un objeto, por pequeño que sea, pero bueno, es una categoría de esos libros que, además de su contenido, son libros lindos, bien impresos, con buenas imágenes. Quiero destacar la diagramación que tiene el libro, que también vamos a hablar con Ricardo de eso ahora nomás, pero bueno, como cada cosa que pueda decir va a ser, me voy a quedar corto, vamos a hablar con su autor. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la deferencia. Bueno, sí, es muy emocionado con estas primeras repercusiones de Nada Llave, que bueno, es un libro de toda una vida.
Bueno, vamos a contarle de qué se trata, a ver.
Bueno, Nada Llave es un intento por entrar nuevamente en el tema del arte, pero con los pies puestos en el siglo XXI, es decir, una visión que creo que estaba postergada, que hacía falta ponerla en relieve y tratar, o por lo menos intentar, desde el modesto lugar que nos toca, de hacer un paneo de lo que puede ser el arte en el futuro siglo y de ahí por delante. Yo creo que en estos siglos pasados se ha dejado un poco de lado el espíritu, que es lo que primaba en la antigüedad. Ajá. Se ha vuelto el arte muy materialista, excesivamente comercial, claro, por momentos muy conceptual. Entonces yo creo que ahí había que hacer un poco la defensa de los valores más puros, y creo que el Uruguay es un país que tiene derecho a hablar de eso, porque tuvimos aquí la Escuela Torres, que fue justamente un poco la bandera del espíritu ante otras manifestaciones que hubo en el mundo, que no se dedicaron en esa profundidad, ¿verdad?
Sí, que también la Escuela Torres García y el propio Torres cayó en las manos del marketing, y también lo han desvirtuado, y uno ya ve hasta el hartazgo, lamentablemente, esas imágenes. Pero bueno, esa es otra discusión que no viene al caso. O sí, pero bueno.
No, lo que pasa, claro, es que no se ha visto la esencia.
Exacto.
Siempre se ve la epidermis.
Claro. Bueno, y tú justamente en el libro vas al corazón de todas estas cosas, pero este libro es un gran ensayo, pero que a su vez uno puede verlo, no digo como una historia del arte, pero sí hay una línea histórica por autores, por corrientes estéticas. ¿Cómo organizaste? Porque este es un trabajo muy ambicioso, Ricardo.
Bueno, sí, las cosas se van haciendo pasito a pasito. Yo en realidad no me puedo considerar un escritor, simplemente fui un discípulo afortunado junto con mi señora Nicole Vanderhoof. Tuvimos la suerte de tener como maestros a dos de los fundadores del Taller Torres, tanto Laimán Antunes como Edgardo Ribeiro, que nos enseñaron muchas cosas fundamentales y sobre todo nos enseñaron a ver en profundidad lo que significó la filosofía de Torres. Esto en el punto de vista de la plástica, ¿no? Porque también estamos amparando otras cosas. Mi papá, por ejemplo, fue siempre músico y escritor, era doctor en filosofía y letras, y de él aprendí mucho, sin duda. Y después mi tío abuelo, Mazzoni, el que fundó el Museo de Maldonado, uh-huh, también un humanista en todo sentido, que también me enseñó muchas cosas. Pero por otro lado, yo viví en el campo como un simple agricultor y al mismo tiempo como jardinero, y aprendí filosofía de otras cosas, de gente humilde, de gente muy sencilla, que me enseñó a sembrar, a plantar, a ver la naturaleza de manera directa. Y bueno, y todas esas cosas juntas, sin duda, y la curiosidad que uno lleva desde chico por descubrir cosas, hacen que nos moviéramos a ir escribiendo desde que me casé, desde el año 82, en primero en hojitas de papel, después en una vieja máquina de escribir que era de Mazzoni, y después finalmente ya en la era de informática, en las viejas computadoras, hasta el presente, digamos. Así que fue todo un periplo de muchísimos años, 35 para ser exactos, o 36, en el que, bueno, uno va releyendo, va viendo, va madurando, lo va también sopesando con la propia experiencia del taller, lo que uno hace y lo que uno enseña. Nosotros fuimos docentes también en el Liceo de San Carlos, también con mi señora en las escuelas rurales. Es decir, que uno mamó de muchas cosas, ¿no? La experiencia también de enseñar, incluso también con adultos y gente también preparada. Hemos tenido un poco de todo.
Uh-huh. Hablando también de alumnos, de gente muy vinculada al taller Torres García, en el caso personal, el contacto con Guillermo Fernández, a mí, antes que cualquier ensayo para tratar de dibujar o de pintar, lo más importante fue enseñar a ver.
Claro.
Y el libro tuyo tiene mucho de eso. Le enseña a un lector que no maneja elementos vinculados a las artes plásticas, que los consigue en tu propio libro, le enseña, entre otras cosas, a mirar.
Claro, bueno, ese mérito de Guillermo Fernández y de Dumas Oroño uh-huh. debería de ponerse en práctica, porque ellos escribieron, hicieron mucha docencia para chicos liceales, que deberían de ser libros de texto en todas las escuelas y liceos. No, tenemos en Uruguay la riqueza de una escuela a nivel internacional de primer nivel y no la estamos aprovechando como deberíamos, estamos dejando que las cosas se vayan diluyendo en el tiempo, que muchos conocimientos se evaporen y creo que deberíamos de poner mucho énfasis en eso. Como te decía al principio, no tanto por la parafernalia, que al final uh-huh. fue lo que triunfó de Torres y toda esa cosa más de marketing, sino más bien en su profundidad, lo que dijiste vos, aprender a ver.
Uh-huh. Porque además, Ricardo, y me parece que eso es también parte del mérito de tu libro, es algo que los oyentes muchas veces dicen cuando hablamos de estas cosas, es bueno, está, pero yo voy a un museo, yo voy a ver la exposición y no entiendo. Y ese no entiendo es tan, tan, tan relativo, porque uno puede llegar a entender, hay sí un camino que va hacia entender, comprender, releer el cuadro. Hay allí una cita en alguno de los capítulos que ahora no recuerdo, que habla de meterse en la esencia del cuadro, del arte. Pero también hay otra etapa, que es la de ese vínculo más sensible, quizás menos racional, que también vale y es tan importante como la anterior. Entonces me parece que justamente a veces, y creo que todos tenemos un poquito de culpa en todo esto, a veces se termina alejando a cierta parte del público por este tipo de cosas a veces un poco herméticas.
Lo que pasa es que el arte plástico, a diferencia de la música, que recién estaba escuchando atentamente lo que decía el profesor, uh-huh. La música entra sin necesidad de que nosotros tengamos que decodificar uh-huh. un argumento. Es decir, nos place escucharla por el simplemente hecho de su propia euritmia. Y lo mismo debería ser con el arte. Lo que pasa es que como el arte además permite llevar otras cosas consigo, como por ejemplo la anécdota, la seducción de una imagen, etcétera, etcétera, la mayoría se deja llevar por eso, justamente. Entonces, cuando encuentra un paisaje que tiene que ver con su infancia o que le recuerda algo, obviamente le va a seducir eso, o el cuerpo de una mujer, o lo que fuere, ¿no? Es decir, el arte además lleva consigo un montón de cosas, incluso la anécdota, el hecho de poder transmitir un mensaje conceptual, cosa que la música, en cambio, se manifiesta desnuda ante nosotros, la escuchamos, nos gusta, no nos gusta, o nos seduce según el estado de ánimo en que estemos también.
Uh-huh. También, pero también tenemos que reconocer que la cantidad de información que llega a través del sentido de la vista es mayor que si lo comparamos con el resto de los sentidos. Y hay uno de los capítulos que se menciona, que tiene como título El poder de las imágenes.
Sí.
¿No? Entonces, como que también uno tiene que tratar y saber administrar toda esa información que recibe para aprovecharla.
Claro, además se va reciclando constantemente, es un bombardeo constante. Uh-huh. Y eso nos pone también en el pasado, presente y el futuro. Es un fárrago constante de información que nos bombardea. Pero bueno, hay que saber separar las aguas y creo que ver la esencia de todo eso, ¿no? Uh-huh. También pasa lo mismo con otras artes, ¿no? El mismo con los aromas, con los sabores, con la propia arquitectura. Es decir, las artes en esencia son siempre lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estamos muy enganchados con el tema de los sentidos y esto se parece un poco a la radio, ¿viste? La radio por lo menos la que tengo ahora acá al lado, sintoniza algunas frecuencias, entre las cuales por suerte está Sarandí, pero de repente si quiero ver televisión en ella no puedo, porque está en otra frecuencia. Y lo mismo nos pasa con los sentidos, nosotros vemos el mundo a través de estos cinco sentidos y nos conformamos como diciendo, bueno, el universo es eso porque tenemos estos cinco sentidos para verlo. Pero creo que el universo es mucho más que eso, ¿no? Y así como hay infrasonidos y suprasonidos, infrarrojos y ultravioletas, hay muchas cosas que se escapan de nuestra sensibilidad y no por ello no existen.
¿De dónde viene el nombre? ¿Qué quiere decir Nada Llave?
Nada Llave es un neologismo que inventé hace muchos años, bueno, justamente cuando pinté la pintura del 2004, que ya además a su vez venía de varios bocetos anteriores, pero es un poco la suma o la síntesis de todo, es decir, el enfrentamiento de los opuestos, por decirlo de una manera burda, ¿no? Uh-huh. Es decir, el positivo, el negativo, que puede ser en la antigüedad sol y luna, hombre-mujer, la nada y el todo. Es decir, bueno, también la palabra nada llave involucra una sentencia que me enseñó Daimán el primer día que lo conocí. Estaba leyendo, tenía en sus manos el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, y me dice, ¿viste cómo empieza el Popol Vuh? Dice, al principio nada existía. Y curiosamente, de esa manera empiezan otras religiones. La Biblia también dice lo mismo, creo que el Mahabharata. ¿Y qué significa? Me dice, bueno, yo decía que al principio no había nada. Y él me dice, no, hay que leer bien. Dice, al principio nada existía. Es decir, ya parte del concepto nada como una necesidad constructiva, como un elemento de construcción. Es decir, tan importante como el todo, como la materia, es lo contrario, la falta de ella. Y entonces eso te trae también a la explicación de que el vaso, por ejemplo, es útil por su contenido y no por lo que representa en sí mismo. La música es música porque existe el silencio, si no la música no tendría sentido de ser. Cuando uno empieza una obra pictórica necesita del espacio vacío, porque si no, tampoco hay cómo desarrollarla. Es decir, siempre todo se justifica por el opuesto. Entonces, de alguna manera, también si leemos Nada Llave al revés, vamos a encontrar Eva y Adán, que sí, de alguna manera una síntesis ya, digamos, simbólica de los opuestos también.
Guillermo nos hacía empezar a dibujar por lo que estaba por fuera del objeto.
Claro.
No el objeto.
Claro, eso también se empezó a difundir en la Bauhaus a través de otro místico, que era justamente Johannes Itten, que fue el maestro que coordinaba todos los talleres y de alguna manera el que sembró ese bichito del espíritu en la escuela. Tanto lo sembró que después lo corrieron porque era demasiado espiritualista y Gropius quería que la escuela también produjera bienes materiales, ¿no? Pero sin duda que esas ideas que propició Itten, que era también de una tendencia del tipo sufí o budista, tenía una connotación religiosa muy fuerte, hizo que todos esos alumnos, entre los cuales estaba, por ejemplo, Mondrian o Klee, empezaron a ver el arte de otra manera, ¿no? Con una introspección mucho mayor, y al mismo tiempo justificando las cosas por lo que son. Sir Torres mostraba que, bueno, si el plano tiene dos dimensiones, dos dimensiones también debería de tener el dibujo, porque si uno dibuja un cubo en un plano, es una falacia, por más que sea posible, y de hecho lo hacemos, incluso el propio Torres lo hizo en muchas oportunidades, pero sabiendo que lo que estaba haciendo era una reinterpretación de la geometría, es decir, que lo único que puede haber en un plano es algo plano, es decir, el cuadrado y no el cubo.
Estamos nombrando a mucha gente, autores, pintores, profesores, y el libro es eso también. Este libro tiene una suerte de recorrido de nombres como si fueran las piedritas de Pulgarcito que van abonando el camino, ¿no? Están marcando el camino, porque cada dos o tres páginas ya aparece un autor, con su información mínima, pero para saber que algo tuvo que ver en lo que estás escribiendo. Es decir, esto lo que denota es un gran trabajo de investigación y también demostrar que todo esto no se hace solo, no lo compras en la farmacia, no crece y cae de los árboles, sino que es toda una gran construcción.
Bueno, sí, justamente es un gran sacrificio y más para una persona que no es erudita. Yo reconozco eso y pido disculpas si alguien encuentra que mi libro le falta alguna madurez, que sin duda le falta. Pero sí puedo decir que lo he hecho con toda honestidad y que, como decía Newton, si tiene algún mérito es porque me subí en los hombros de los gigantes. Es decir, si hay alguien que ve mejor que yo, bueno, hay que tratar de citarlo, de aprovecharlo, para que justamente entre todas esas opiniones uno pueda formularse algo que tenga peso. Ajá. Máxime, como te decía, con los ojos puestos en el siglo XXI, no solo en el arte, sino creo que en todas las disciplinas de la humanidad, todos deberíamos de ver más hacia el espíritu y no tanto a este materialismo vacuo que además es perecedero, que lo vivimos así como una necesidad permanente y en el fondo hay cosas que son más fundamentales. Creo que si queremos realmente evolucionar como raza, deberíamos propiciar el espíritu y el amor, que de alguna manera es una manifestación sensible de ese espíritu universal.
Uh-huh. Pero además no tenés ningún prejuicio en el libro y bueno, y también reconocés que desde las imágenes que están en el cómic y las historietas de hoy, también forman parte de esta realidad. Es decir, este mundo de imágenes, no te quedás con las culturosas, digamos, vinculadas a las artes plásticas, sino que el libro en ese sentido es muy muy amplio, ¿no? Muy abierto.
Que es absolutamente necesario.
Pero no es tan frecuente, Ricardo. Es necesario, pero no es frecuente, porque estamos en un, muchas veces los quizás muchos de tus colegas justamente son incapaces de darse cuenta que también hay una cultura del cómic y una alimentación desde el punto de vista de la imagen que va por allí, y que una generación o más de una generación están siendo educadas, entre comillas, a través de esa forma de mostrar. Entonces, claro, lo más importante es reflexionar sobre ese hecho.
Todo es necesario en este mundo, absolutamente todo. Lo único que uno de repente hace hincapié es en de que haya un equilibrio, de que de repente no nos avasalle lo conceptual. Lo conceptual obviamente tiene que existir y tiene que abrirse paso. Lo que en determinado momento señalo es que quizás tanto en las bienales como en los museos de arte moderno debería haber un equilibrio entre las disciplinas y entre las técnicas de lo que puede ser, por ejemplo, un retrato de vanguardia o un paisaje de vanguardia, que ya hoy en día prácticamente no se habla de ello porque parece como un pecado anacrónico el hecho de hablar de un paisaje, y al mismo tiempo una instalación conceptual. Pero creo que el arte conceptual debería tener espacios propios donde manifestar todo eso, que es muy rico, y al mismo tiempo, por otro lado, rescatar las otras manifestaciones que son muy importantes y que lamentablemente se están diluyendo en el tiempo, porque ya las nuevas generaciones, como ven que eso no reditúa ni los hace famosos, entonces se van dejando de lado. Y ya prácticamente se está olvidando el tono y la buena forma de pintar, digo en el caso de la plástica, ¿no? Uh-huh. Pero en las otras disciplinas puede pasar lo mismo. Yo creo que hay que reverenciar todo eso que de alguna manera, como decía Gaudí, lo original es justamente lo que viene del origen, no es que sea lo divertido o lo novedoso. Original, la palabra te remite al origen, es decir, volver a empezar de cero y construir con el espíritu y con la razón algo que sea realmente nuevo.
Uh-huh. ¿Y cómo observás la incursión de las tecnologías, de lo virtual, de todo esto hiper, hiper, hiper moderno, contemporáneo, en toda esta reflexión?
Bueno, yo no reniego de la tecnología. Yo creo que la tecnología es maravillosa, pero hay que saberla manejar, porque es como manejar ácido clorhídrico. Es un químico muy bueno que puede servir para muchas cosas, pero también nos puede autodestruir. Creo que la sociedad moderna tiene que hacer hincapié Bueno, recién me extasiaba con esos comentarios tan lindos sobre libros y leer tal cosa y tal otra. Yo creo que la juventud debería de reencontrarse con el libro. Bueno, esa fue una de las causas que me movió para hacer un libro tangible, como decías vos, el libro objeto, no por el hecho de la cosa, digamos, más allá de lo común, ni pavonearse con eso, sino más bien al contrario, para volver a la esencia, volver a valorar lo que es el libro en sí mismo, más allá de que en el futuro de repente se haga una edición virtual. Pero la primera quería que fuera tangible, por eso la combiné también con eso de las cajas artísticas que fueron apenas 50. Pero volver a eso artesanal, a eso que nos remite al Renacimiento o incluso más atrás, a la Edad Media, ¿no? El hecho de volver a la fuente, volver a la mano que trabaja conjuntamente con la cabeza y con el corazón.
Uh-huh. También transitas una reflexión, digo, un camino de reflexión que tiene que ver con lo espiritual y hasta con lo esotérico también.
Bueno, eso, mucho de eso nos lo enseñó Daimán Antunes, que era todo un esotérico y que curiosamente tampoco de él nació como un repollo, es decir, mucho de ese esoterismo de Daimán venía directamente de Torres García. Lo que pasa que Torres tampoco difundió eso de forma masiva. Han pasado los años y yo creo que es momento de que las nuevas generaciones vayan por lo menos vislumbrando algo de lo que pasaba en la cabeza de esos maestros, que iba mucho más allá de lo común. Hubo por momentos, era como impensable decirlo, pero ahora creo que es bueno empezar a por lo menos a abrir una pequeña puerta a esos estados, digamos, que están más allá de lo mental y que apelan a lo espiritual. Uh-huh. Es la famosa alquimia del pasado que de alguna manera se va renovando también en el futuro. Uno puede encontrar la alquimia incluso hasta en los bits de una computadora, que de hecho la computadora es un perfecto ejemplo de la bipolaridad, ¿no? En la computadora resumimos todo el universo en apenas dos bits, en unos y ceros. Para la máquina ese es el lenguaje, todo es lo mismo, y sin embargo con ese propio lenguaje recrea absolutamente todo el universo, ¿no? Desde música, colores, texto, planos de arquitectura, modelos de objetos, lo que se quiera se puede hacer con la computadora, y uno hace la transposición de ese elemento informático a la realidad. Y uno se pregunta, y la realidad es más o menos lo mismo, porque estamos hablando de energía, de electrones, que también son la oposición, son positivo y negativo, y nuestros sentidos, que obran como ese dial de la radio, hacen que todo esto tenga un sentido, valga la redundancia, en el sentido de que comprendemos el universo a través de los sentidos, pero en el fondo el universo es nada más que luz. Uh-huh. Y a luz va a terminar.
¿Pesaste el libro?
¿Cómo?
¿Lo pesaste el libro?
Ah, no sé, pero calculo que voy a pesar como 4 kilos.
Yo decía un kilo y medio, no tengo ni idea. 4 kilos.
Sí, pienso que sí. Hay mucha gente muy divertido porque se arman como andamios en la cama para poder leer acostados, o usan las viejas mesas de hospital, esas que se metían por encima.
Sí, claro.
Para no tener que cargar con el mamotreto. La verdad que eso se fue gestando solo porque uno va escribiendo y como que no tenés noción de lo que está pasando. Y cuando ves todo eso reunido, que dicho sea de paso, quiero resaltar la gran participación de Anabela Corsi, que fue la que me tendió una mano, porque este libro, además para mí, con los pocos recursos que tengo, era como una misión imposible, ¿no? El hecho de traducirlo a lo que es hoy, Álvaro Rizzo, el de la librería Linati, me dijo, eso es un milagro editorial. En estos tiempos lograr una cosa así con los recursos con que vos te manejaste es una cosa de loco, y mucho de eso se debe a amigos, a gente que nos apoyó, y ni que hablar a la presencia de Anabela, que además de ser una gran diagramadora y una gran artista, generosamente nos apoyó en todo lo que tiene que ver con esta cuidada edición que si no fuera por ella no se hubiera podido hacer,
¿no? No, sí, yo lo iba a destacar ahora porque es un trabajo de diagramación realmente impresionante, pero que además genera ese camino del libro sea un camino con toda esa información y con todos los recovecos. O sea, la hiciste difícil, te digo que es complicado, porque realmente
trabajamos años en esto. Incluso yo venía mucho, había adelantado con mi hijo Gabriel, que sabe mucho de informática, y él me ayudó muchísimo desde que es chico. Pero claro, llegó un momento que la cosa ya trascendía nuestras capacidades, y bueno, yo decía, bueno, ahora no sé cómo cuerno va a concluir esto. Y ni soñaba que en este año se iba a poder hacer, fines del año pasado, la edición. Pero bueno, Anabela cuando vio todo esto dice, no, pero el libro es buenísimo, tenemos que seguir adelante. Y bueno, empezó a darme manija y bueno, tenés que hacer preventas y bueno, buscaba la manera de venderlo. Hubo algunos amigos que me apoyaron, pero después no, tampoco llegábamos. Entonces finalmente se me ocurrió eso de las cajas artísticas que son cada una exclusiva.
Bueno, contá de qué se trata eso, porque es muy importante esto, saber por un lado dónde se consigue, dónde se vende este libro, dónde se consigue, pero también esto de las cajas, de estas cajas exclusivas, hace que sea una modalidad de financiamiento que me parece realmente original y bueno, más que interesante.
Sí, fue una cosa así que esas, yo no hablo de casualidades sino de causalidades. La vida, uno se va encontrando con las cosas en el momento que más las necesita. Si uno tiene voluntad y espíritu y ganas de que las cosas salgan, las cosas de alguna manera salen. Obviamente que hay que poner mucho esfuerzo, trabajar muchísimo, y de a poquito las cosas salen. La primera pregunta, el libro está en las mejores librerías, que eso fue mérito de Álvaro Rizzo, que a través de Linardi lo fue distribuyendo en distintas librerías. Lo he visto en Punta del Este, o están en Montevideo, y bueno, sin duda que se puede encontrar. Después, el hecho de las cajas fue un hecho preliminar, que fue la manera de poderla financiar. Yo hice 50 cajas de madera, que las hice totalmente a mano, de forma artesanal, y cada una de esas cajas está realizada con técnicas artísticas diferentes, que incluso al final con Anabela las incluimos en las últimas páginas.
Sí, están allí.
Entonces cada quien que participó se encuentra reflejado también en el propio libro. Pero las hay de técnicas disímiles, como lo era también, digamos, esa factura manual que se hacía en el taller Torres García, es decir, las hay de madera, de metal, con piedra, con amatista, algunas son vitrales. Hay una, por ejemplo, que se fue para... lo compraron unos americanos para donarlo al Museo Latinoamericano de Seattle, que tiene justamente el pez vasija de nuestro emblema, que tiene que ver con la cerámica y al mismo tiempo con el arte, hecha en vitral de acero. Entonces es una tapa de la caja con la cual se puede ver toda una especie de vitro de colores, que es una técnica muy especial. Después hay otras que de repente un día los perros de casa trajeron una mulita que ya había muerto hace tiempo. Bueno, aproveché esa caparazón para hacer una idea metafísica, y hay una de esas tapas que es así. Otras son pintadas al óleo, otras son collage, ya te digo, piedra, bronce, cobre, caña, hueso. Cada una tiene su leitmotiv del punto de vista material, pero también tiene un vínculo con los capítulos del libro.
Uh-huh. Bien, así que, bueno, yo le quiero agradecer especialmente entonces a Álvaro Rizzo también, de Linardi Rizzo, que bueno, que justamente me hizo llegar uno de los libros, y bueno, realmente, como le dije a Anabela, como le dije a Álvaro, y ahora te lo digo a ti, fue un mundo increíble la sorpresa encontrarme con el libro, y bueno, felicitaciones. Acá me dicen un infidente desde Maldonado que tu familia, que hablando de ustedes, tienen un rigor bárbaro tanto en las artes como en la jardinería, ornitología, etcétera, etcétera.
Sí, es una familia que estamos todos un poco dedicados al arte y a la naturaleza. Bueno, y ni que hablar que mi esposa, mi compañera Nicole y mis hijos también siempre estamos todos en la misma. Nicole es una muy buena artista, que ha además desarrollado en la cerámica constructiva, que era una asignatura que había quedado un poco pendiente en el tiempo, y la está revitalizando. Bueno, y tenemos una también una labor docente de gente que se nos acerca para aprender, tanto cerámica como arte constructivo. Y bueno, toda la vida hemos hecho eso y hemos donado mucha obra también a los espacios públicos. Ella también donó muchos años de su vida para enseñar gratuitamente en las escuelas.
Ustedes están en el Maldonado.
¿Cómo?
Ustedes están en el Maldonado.
En San Carlos, estamos en, San Carlos. En el Camino Viejo que va de San Carlos a La Barra.
Uh-huh. Muy bien, bueno, Ricardo, yo te felicito enormemente por este trabajo, realmente que es un aporte fundamental para quienes quieran acercarse al mundo del arte, quienes están metidos en el mundo del arte, quienes están metidos en el mundo de la cultura, pero también en el mundo de la reflexión, en un gran ensayo ambicioso que demuestra la cantidad de años que has estado trabajando en esto. Por eso digo, todo lo que yo pueda decir va a quedar chiquito al lado del libro, que cuando lo vean se van a dar cuenta que no exagero en nada. Te felicito y bueno, nos vemos pronto, tenemos muchas cosas para conversar y...
Sí, encantado de recibirte en casa y charlar un largo rato de toda esta cosa cultural que es tan apasionante. Por cierto, lo de hoy, ya de tu programa, nos sedujo ampliamente, es un programa maravilloso. Así que esas son las cosas que hacen que el arte siga su camino, más allá de toda la otra parafernalia.
Un gran abrazo y felicitaciones de nuevo.
Muchísimas gracias.
Que pases muy bien. Conversábamos con Ricardo Pickenheim, que es autor de Nada Llave, esta metafísica del arte universal, desde la idea hasta su representación. Y bueno, esta edición la pueden encontrar allí en Linardi Rizzo o en todas las librerías. Cualquier cosa, es Linardi Rizzo quien hace la distribución.